Muy bien, entonces vamos a dar inicio y abrimos nuestras Biblias nuevamente en el libro de Malaquías, por favor. Vamos a Malaquías. La semana pasada comenzamos nuestro estudio del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos que Malaquías fue el último profeta del Señor a Israel antes de ese silencio de 400 años y la llegada de Juan el Bautista. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo el pueblo de Israel, y de manera más específica, los sacerdotes de Israel cuestionaron de una manera muy sarcástica, muy irreverente, el amor que Dios había mostrado a Israel. A tal grado que le retan, ¿no? le preguntan, ¿en qué nos has amado? ¿Pueden imaginar ustedes a estos sacerdotes, que son los líderes espirituales de Israel, hablando de esta manera a Dios, cuestionando el amor de Dios? Y vimos que Dios, con mucha paciencia y amor, les dio la primer muestra de su amor por ellos, que como dijimos fue la elección soberana de Jacob sobre su hermano Esaú. Hoy vamos a la segunda parte, la segunda muestra del amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Y vamos a aprender que Dios demostró su amor hacia Israel, hacia Jacob, por la destrucción del pueblo de Edom. Eso es lo que vamos a ver hoy en parte. Dios mostró su amor a Jacob por la destrucción del pueblo de Edom, que sabemos que eran de los descendientes de ¿quién? Esaú. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar leyendo el contexto para retomar un poquito de lo que vimos la semana pasada desde el versículo 2. Que voy a leer 2 y 3. ¿Listos? Dice, yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ahí está la primera muestra del amor de Dios hacia Israel, eligiendo soberanamente a Jacob sobre su hermano Esaú. Y de Esaú dice, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Entonces, con esto vamos a comenzar con oración. Padre, te pido, Señor, que en este momento podamos despejar nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de este profeta, el profeta Malaquías. Te pido que tú seas la guía de todos nosotros en esta mañana y que lo que vayamos aprendiendo y entendiendo de tu palabra aquí, que lo podamos llevar a la práctica también. Muchas gracias te doy por la escritura y lo que tú nos mandas decir a través del libro de Malaquías y otros profetas, Señor. Gracias porque eres bueno, eres un Dios lleno de misericordia, un Dios justo y lleno de gracia. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. Entonces, vemos que la destrucción de Edom, en este caso, fue esa segunda muestra del amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Sabemos que Dios, en su soberanía, había permitido por la desobediencia de Israel que el rey Nabucodonosor invadiera Israel. ¿Y qué hizo Nabucodonosor con el pueblo de Israel?
Destruyó la mayoría.
Ok, lo destruyó, pero ¿qué hizo importante?
Destruyó el templo.
Además de destrucción, ¿qué hizo con el pueblo?
Se los llevó
al cautiverio, a Babilonia. Por la desobediencia, y esto fue advertido por los profetas anteriormente, Israel fue deportado a Babilonia por Nabucodonosor. Pero después de 70 años de haber vivido en el cautiverio, Dios recuerda siempre sus promesas, ¿no? Y por su gracia y por su amor les permite volver nuevamente a su nación. Ahora, en su soberanía, Dios movió el corazón del emperador. ¿Quién es el que les permite regresar?
Ciro.
No, Ciro. Muy bien. El emperador Ciro, que era emperador de Persia, permite que el pueblo de Israel regrese nuevamente a Jerusalén. Y bajo el liderazgo de varias personas que vivieron en diferentes etapas del regreso de Israel hacia Jerusalén, entre ellos estaba el primer gobernador, que era Zorobabel, muy bien, y después el profeta, qué sacerdote era el que estaba con Zorobabel, Josué, ¿verdad?
Sí.
Profeta Josué, y después llegaría el profeta Ageo, que ya lo hemos estado estudiando, el profeta Zacarías, y después llegaría Nehemías, ¿sí? Y junto con este hombre también llamado Malaquías. Entonces, después de todo esto, sabemos que finalmente el templo fue reconstruido, las murallas de Jerusalén fueron levantadas nuevamente y el sacerdocio fue una vez más reinstituido ahí en Israel. Y haciendo todo esto, el Señor estaba demostrando el amor que había jurado ¿a quién? A Jacob, que representa a la nación precisamente de Israel. Ahora, ahí vemos el amor de Dios por Jacob. Ahora vamos a ver el contraste, la manera en cómo trató Dios con la nación de Esaú. Y vamos a comenzar entonces con el versículo 4. Esta mañana vamos a ver del versículo 4 al versículo 8. Y noten cómo aquí otra vez el pueblo le comienza a responder de una manera irreverente al Señor, ¿no? Pero en el 4 dice, aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. Mucha soberbia, ¿verdad?, en el pueblo de Edom. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero ¿yo qué? Yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado. ¿Por cuánto tiempo?
Siempre.
Para siempre. Esta es una condena hacia el pueblo de Esaú, hacia los edomitas. Iban a ser exterminados de la faz de la tierra. ¿Ok? Y el versículo 5 dice, sus ojos lo verán, hablando de los israelitas, y ustedes dirán, sean engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Entonces, Dios está diciendo aquí que sus acciones y su conducta para estas dos hermanos, de estas dos naciones que surgieron de Esaú y de Jacob, que fueron los edomitas y los israelitas, ¿sí?, demostraron claramente el por qué el Señor había dicho que Él había amado a Jacob y por el otro lado había aborrecido a Esaú. Sabemos que el rey de Babilonia también, Nabucodonosor, llegó e invadió a Edom en el año 586 a.C. Después de esa invasión, llegó otro pueblo llamado los nabateos y también expulsaron de la tierra a los edomitas, algo que nunca pudieron ellos recuperarse de eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste de una nación que se llame Edom? ¿Existe algún país hoy en día que se llame Edom, como Israel? ¿Sabes por qué no has escuchado? Porque no existe ya. Los edomitas jamás pudieron recuperarse y jamás pudieron volver a reconstruir su nación. Ellos retaron a Dios, no le dijeron, pues tú nos vas a destruir y nosotros vamos a reconstruir. ¿Ah, sí? Pues Dios había dicho que los iba a destruir y así fue. Finalmente los destruyó. Ahora, aquí necesitamos comprender algo bien importante. Que cuando Dios elige a una persona o a una nación, no lo hace por capricho. No lo hace por o de manera arbitraria, como muchas veces nosotros lo haríamos. Dios no hace elecciones de esa manera. La elección de Dios para amar a Jacob fue en base a qué? A su soberanía. Dios, en su omnisciencia, sabía que el pueblo de Saúl, la nación edomita, nunca le buscaría como lo hizo Jacob. Es más, desde un principio sabemos que Saúl despreció la primogenitura. Desde ahí dio la primera muestra de que no tenía interés de seguir al Dios de Israel. Así es que lo que está recibiendo es justamente lo que él merecía. No es porque Dios caprichosamente dijo, voy a aborrecer a Esaú. Es que Dios sabía que Esaú y sus descendientes nunca iban a responder a él como lo haría Israel. Ahora, en contraste, vemos cómo trató con el pueblo de Jacob, ¿no? De Israel. Y aún así, aun cuando Dios trató de esta manera a Jacob y le bendijo, aún así llegamos a este capítulo de Malaquías y nuevamente tenemos al pueblo de Israel, especialmente a estos sacerdotes, hablando de manera irreverente y sarcástica al Señor, ¿no? Cuestionando el amor que Dios tenía por ellos. Vemos el versículo 5, donde Dios le dice, al ver todo lo que yo he hecho, ¿verdad?, por Esaú, o en contra de Esaú, todo mundo lo va a ver, y van a ustedes que llegar a engrandecerme de tal manera que aún mi nombre va a ser visto o va a ser mencionado fuera del territorio de Israel. Y vemos en el 5, dice, y sus ojos lo verán, y ustedes dirán, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Entonces, al ver la manera en que Dios estaba tratando aquí a esta nación de Edom, Israel tendría que aprender que el Señor en verdad le amaba a él. Y no solamente esto, sino que ellos tendrían que dar testimonio de la grandeza del Dios de Israel. Y ese testimonio tenía que resonar más allá de sus fronteras. Así es que Dios, a diferencia de Israel, ¿verdad?, se mantendría fiel a sus promesas, tanto para Israel como para los edomitas respectivamente. Entonces, en esta primera sección que estamos viendo, nos enseña dos cosas, ¿no? ¿De qué manera mostró Dios el amor por Jacob? ¿Cuáles fueron las dos cosas donde mostró el amor Dios por Jacob? ¿Cuál fue la primera? Que lo escogió de manera soberana. Y la segunda muestra de amor fue que la destrucción de la nación de Edom. ¿Ok? Ahora, el versículo 6 comienza una nueva sección. Y aquí vamos a ver que nuevamente el pueblo de Israel muestra desprecio otra vez por el cuidado de Dios hacia ellos. Y vamos a aprender aquí que nuestras malas acciones deshonran al Señor. Es decir, no importa lo que tú hagas por el Señor y cuántas cosas y ministerios tengas, si no lo estás haciendo con una buena actitud, eso deshonra al Señor. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a comenzar el versículo 6. Versículo 6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Les está cuestionando a los sacerdotes esto, ¿eh? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Vemos claramente la acusación va directamente a este grupo de sacerdotes en Israel. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Una vez más, cuestionando el amor de Dios, ¿no? Una vez más, aquí es una cuestión de amar a Dios, de honrar a Dios, de temer a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios está haciendo aquí una nueva acusación a todos estos sacerdotes que de manera superficial estaban diciendo que honraban y temían al Señor. Y estos eran los líderes espirituales de Israel. Al igual cuando Cristo vino a este mundo, ¿no? ¿Quiénes eran los líderes espirituales de ese entonces? Los fariseos eran iguales que estos sacerdotes. Y sin embargo, Dios les hace esta acusación en la segunda parte del versículo 6. y les dice: ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre, ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Y otra vez estos sacerdotes cuestionan a Dios en una manera irreverente y le dicen al final del versículo 6, pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¡Wow! Dios lo sabe todo. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. ¿Cómo podemos cuestionar a Dios cuando Él nos dice algo, no? Pues es lo que están haciendo aquí estos sacerdotes con Dios, ¿no? Ellos están aquí indignados. Están ofendidos. ¿Y por qué están así? Porque se creen buenas personas. Se creen personas amables. Se creen que son la columna de Israel, ¿no? Se creen que están cumpliendo con todos los ritos religiosos como si eso fuera lo que le importara a Dios. A Dios no le importa que tú vengas aquí cada domingo, ¿sabes? Si vienes con una mala actitud. No es lo externo lo que ve Él, sino lo que hay en nuestro corazón. Y aquí le dicen a Dios, ¿no? ¿Cómo dices que hemos despreciado tu nombre? ¿Que no ves lo que hacemos por ti? Estamos llevando al pie de la letra cada uno de los sacrificios que nos estás pidiendo. Ellos están queriendo ser vistos por los demás, hacer las cosas para ser vistos por otros, pero en realidad tienen una mala actitud en cuanto a Dios. Entonces miren la respuesta de Dios en el versículo 7. En la primera parte Él dice: en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Este pan inmundo aquí es una referencia a los sacrificios, a las ofrendas que ellos estaban ofreciendo en el altar de sus sacrificios. ¿Ok? Y le están diciendo aquí, no están aceptando la acusación que le están haciendo, que Dios les está haciendo a ellos, ¿no? Y por eso le dicen a Dios en la segunda parte del versículo 7, y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado, Señor? Otra vez ellos se sienten puros, se sienten bien consigo mismos solamente porque están haciendo expresiones externas de servicio a Dios. Entonces Dios ya les da la verdadera razón de su acusación al final del versículo 7. Y dicen que dicen: la mesa del Señor es despreciable. ¿Y por qué dice Dios esto? Porque Dios podía ver el corazón de estos sacerdotes. Ellos estaban despreciando la mesa del Señor por la manera en que se estaban comportando y por la manera en que estaban tratando al Señor. Y por eso en realidad sus corazones estaban verdaderamente inmundos, sucios. La fachada, lo externo, todo parecía estar bien, pero por dentro estaban podridos. Sus corazones estaban inmundos. Y si sus corazones estaban así, por ende, sus sacrificios, sus ofrendas también lo estaban. Y por eso Dios les está diciendo esto, les está haciendo una acusación severa. La mesa del Señor es despreciable, es lo que estaban diciendo estos hombres, ¿no? Pues igualmente nosotros, ¿no? Nosotros podemos pensar que podemos estar honrando al Señor con todas esas cosas que hacemos por Él, con todos esos ministerios en los que estamos involucrados. Pero realmente, ¿lo estamos haciendo por el Señor o lo estamos haciendo para edificar nuestro propio reino? Esto se trata de mí, no de Dios. Y eso es lo que estos hombres estaban haciendo. ¿En verdad lo hago para honrar al Señor? ¿O lo hago para que otros me vean a mí? ¿En realidad el Señor es mi prioridad? ¿O yo tengo mi propia agenda primero que Dios? ¿Recibir la alabanza de los hombres quizás? Que vean cuánto sirvo al Señor, que vean cuánto me involucro en tantas cosas que hago por el Señor. Es lo que están diciendo ellos, que no, hicimos todo esto, ¿por qué dices que te estamos deshonrando? Porque su corazón estaba inmundo. Cuando tú haces algo por el Señor, ¿con qué actitud lo haces? Tú puedes decir que estás haciendo un ciento de cosas por el Señor, pero si lo estás haciendo con una mala actitud, el Señor dice, eso me deshonra a mí. Si lo haces de mala gana, por ejemplo, eso deshonra al Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Nuestras malas actitudes deshonran al Señor. No importa cuántas cosas estés diciendo que haces por Él. ¿Está claro eso? Es lo que estamos viendo aquí con los sacerdotes. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Ahora, vamos a terminar con esto. Cuando digo voy a terminar, todavía me falta un rato, ¿eh? Pero aquí podemos, vamos a empezar a pisar un poquito más los callos. Si no es que ya los hemos estado pisando un poquito. Vamos a leer el versículo 8 y quiero decir con esto que nuestros sacrificios defectuosos deshonran al Señor. Nuestros sacrificios defectuosos deshonran al Señor. Versículo 8. Dice, cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no se lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? ¡Wow! Dice el Señor de los Señores, ¡qué duro! ¿Ven cómo Dios no ve lo externo? Él está yendo directo al corazón de ellos. Imaginen ustedes a un ganadero importante. Un ganadero importante que tiene varios animales, varios toros sementales que son campeones de exposición. Muchos premios han ganado sus animales. Y de repente uno de esos animales enferma. Y el ganador le dice, pues llévenlo al veterinario. Ok, lo llevan al veterinario, el veterinario lo revisa y dice, este animal va a morir pronto. Está enfermo y no se va a recuperar. El ganadero dice, bueno, pues que no se eche, que no se desperdicie, ¿verdad? Llévalo al templo. Dáselo a los sacerdotes para que lo ofrezcan como sacrificio al Señor. ¡Wow! Lo lleva al templo, ahí digo, pues no tiene tanta culpa a lo mejor el hombre, pero el problema es que el sacerdote llega y recibe ese animal y sabe que ese animal está enfermo y que va a morir. Y aún así, dice, seguimos adelante con el sacrificio, porque este es un hombre generoso que nos trae estos animales. Y además, mira, este es un semental, ha ganado tantos premios. Siguen haciendo y llevando a cabo los sacrificios. Y uno puede decir, pues estás bien, ¿no? Estaban haciendo lo que el Señor le estaba pidiendo. ¿Pero qué estaban trayendo al Señor? Lo que el Señor no les había pedido. Y estaban haciendo caso omiso a lo que el Señor les había dicho. Externamente todo parecía muy bien, pero por dentro estaban despreciando al Señor porque no le estaban obedeciendo. Podemos estar haciendo un millón de cosas para el Señor, pero si no lo estamos haciendo bien como Él quiere, es un sacrificio defectuoso. ¿Cierto o no? Todo esto hace ver a estos sacerdotes como que están actuando de una manera correcta. Están llegando aquí, ¿verdad? Cumpliendo con todos esos sacrificios que tenían que llevar a cabo ahí en el templo, ¿no? A ofrenda de los animales. Y aparentan ser hombres piadosos. Así hay muchos en la iglesia. O habemos muchos en la iglesia, me incluyo, ¿verdad? Que podemos estar haciendo muchas cosas en apariencia, pero por dentro no estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Y aquí vemos que por la acusación que Dios les está haciendo aquí a los sacerdotes, sabemos que estos sí estaban aparentando solamente ser hombres piadosos. Miren, tú puedes derretir la margarina, ¿no? La pones en un molde de mantequilla, la guardas en el refrigerador, y una vez que se cuaja y que se hace durita, la sacas y la pones al lado de una mantequilla real, y te aseguro que, bueno, ninguno de los que estamos aquí, o no sé ustedes, a lo mejor yo no, ninguno de los que estamos aquí pudiéramos determinar la diferencia. Es más, la hueles y ni así pudiéramos hacerlo. ¿Sí? Podemos aparentar muchas cosas, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que ve el Señor? Que seguimos trayendo sacrificios defectuosos al Señor. Igualmente hay mucha gente que viene a la iglesia, o que venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje, hacemos cosas, todas las cosas correctas que hace un cristiano ante los ojos de los hombres, ¿no? Sabemos todo el lenguaje religioso. ¡Amén! Hermano, Dios te bendiga, hermano. Y a lo mejor estoy exagerando, ¿verdad? Pero es para llamar la atención. Y podemos manejar todo ese tipo de lenguajes. Pero al final de cuentas somos personas, muchas de nosotros, que nos conformamos con una moralidad externa. Y eso es lo que está Dios atacando aquí, viendo el corazón de estos sacerdotes. Se están conformando por cumplir con ritos religiosos, sin pensar que estaban a la vez desacatando las órdenes de Dios. Mira, Dios, ahí está el toro, ¿verdad? Está bueno. Sí, ya se va a morir, pero ¿y a poco no somos así a veces nosotros? Tengo una aspiradora en la casa que ya está dando las últimas, ¿no? ¿Y qué decimos a veces? Ay, pues llevámosla en la iglesia para que termine sus últimos días ahí. ¿Y nosotros qué hacemos? Compramos un último modelo. ¿Creen ustedes que Dios merece eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Llevarías una aspiradora así al gobernador de aquí de Eugene o de Oregon para limpiar su oficina? Oiga, le traigo este presente para que limpie su oficina. Si no lo hacemos con los hombres, ¿por qué lo hacemos con Dios? Es lo que Dios está diciendo a estos hombres, que aparentaban todo lo muy bien, pero estaban llevando lo que les sobraba. Estaban desobedeciendo al Señor. Entonces, pero quizás digamos, no, yo nunca he presentado ningún sacrificio de ningún animal defectuoso al Señor. Es más, ya los sacrificios ya ni siquiera existen, están obsoletos. Bueno, tienes razón, pero ¿qué hay de las ofrendas? Y ahorita vamos a pisar callos. Y no, nunca hablamos de ofrendas. Ustedes lo saben, nunca hablamos de ofrendas aquí. Pero aquí habla de las ofrendas, y vamos a hablar de las ofrendas. No es porque yo no estoy llevando una agenda pidiendo dinero, ¿eh? Vamos a hablar porque eso, ¿saben que el dinero? Uy, ahí es donde realmente hay tantas cosas. Lo que hacemos con nuestro dinero refleja muchísimo lo que hay dentro de nosotros. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe bien. Y va a hablar aquí fuerte con estos hombres. Otra vez, ¿no? Entonces, hablando de la ofrenda, el versículo 8, piensa en la ofrenda. No pienses que traer un toro a sacrificio. Vamos a olvidarnos ahorita de eso. Piensa en la ofrenda y dice el versículo 8, ¿por qué no lo ofreces, o sea, lo que estás ofrendando, lo que das, a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, preguntémonos, ¿estamos pagando más de impuestos en un año que lo que estamos ofrendando al Señor en un año? No me contesten, el Señor lo sabe, ¿sí? Pero en realidad lo que está diciendo aquí es que es una vergüenza que demos más a los gobernadores de este mundo que lo que el Señor merece. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y a ver, y duele. Y pudiéramos decir, pues, ay, bueno, pues yo tengo que pagar impuestos. Pues, sí, es verdad, ¿no? Y tienes que hacerlo porque Jesús dijo, además, ¿no? Den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Y quién es más importante para ti? O sea, pues por lo que ofrendamos, muchas veces decimos, pues, está de duda, ¿verdad? Que realmente digo, amar tanto a Dios que pues doy más para el gobierno que para el Señor. Y vamos a ver que al Señor no le importa la cantidad. Ahí vamos a llegar también. Hoy en día nadie está obligado a dar el diezmo del Antiguo Testamento. Que por cierto, no era el 10%. El 10%, bueno, fuera que hasta por lo menos el 10%, ¿verdad? Pero el diezmo del Antiguo Testamento podía llegar hasta un 30%. Uy, yo me pregunto a mí mismo, ¿cuántos de nosotros damos un porcentaje así al Señor? Ay, está duro, ¿no? Pero este es como una sacudida de la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Y estamos hablando de eso porque estamos en este tema, no porque estemos levantando ofrendas para nada, ¿verdad? Me pregunto cuántos de nosotros damos de esa manera, ¿no? Y pudiéramos decir, ¿verdad? Y poder siempre excusas, porque somos buenos para dar excusas y justificarnos del por qué no estamos dando al Señor lo que deberíamos estar dando. Somos re buenos para eso, ¿no? Y ni quiero poner ejemplos, ¿no? Pero todos siempre tenemos algo por el cual no estoy ofrendando lo que debiera. Si es que acabo de comprar esto, ¿verdad? Y tengo que hacer los pagos de esto y los pagos del otro y los pagos del otro. Y al final, pues ya no me alcanza para ofrendar. ¿Dónde están nuestras prioridades? Y decimos al final, bueno, es que al Señor no le importa eso. A Dios, a Jesús no le importa que tú des lo que sea. ¿Creen que sea cierto eso? Vamos a ver lo que hizo Jesús un día. Abran sus Biblias en Marcos. No quiten su dedo de Ageo, no, de Malaquías. Marcos 12, 41. ¿Listos? Marcos 12:41. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, lo voy a leer. Dice, fíjense bien, ¿eh? Jesús se sentó frente a qué. A ver, ¿dónde está sentado? Está sentado frente al arca del tesoro. Ahí atrás está nuestra arca del tesoro, que una caja que ni se ve, pero ahí está, ¿ok? Y observaba, no nada más estaba ahí de oquis, con propósito, estaba ¿qué? Estaba viendo. Es que a Jesús no le importa eso. Ah, ¿no? Vamos a ver. Y observaba cómo la multitud echaba dinero, ¿en dónde? En el arca del tesoro. Ese día Jesús fue específicamente a observar esto ahí al templo. Llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos, hablando de los ricos, echaron ¿de qué? De lo que les sobra. Ahí están los sacrificios defectuosos, ¿verdad? Pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y muchos usan este pasaje para decir, pues ya ves, ahí está el ejemplo de la viuda, echó dos moneditas. Sí, pero ¿qué representaban esas dos moneditas para esa mujer? ¡Todo! ¿Ves cómo no es una cuestión de cantidad, sino de calidad? Es una cuestión de corazón. No tiene nada que ver con el monto que das, ¿verdad? Imaginen ustedes que después del servicio llegara Jesús. Aquí está, ¿eh? No nos tenemos que imaginar, pero imaginen físicamente que Jesús entrara por esa puerta y se sentara en esa silla, en la última silla, justo enfrente de la cajita de las ofrendas. Qué incómodo, ¿no? ¿qué haríamos nosotros? Estamos ahí, Jesús está sentado y está con sus ojos puestos en aquella cajita chiquita que está allá atrás. ¿Ok? Y está observando lo que estamos echando en esa cajita. Si es que estamos echando en esa cajita, ¿verdad? Y aquí me pregunto, ¿estamos dando más nosotros de lo que nos sobra, como aquellos hombres ricos? ¿O lo que estamos dando, lo estamos dando con alegría de corazón, como el Señor realmente lo pide? ¿Seremos más generosos con Dios que lo que somos cuando vamos a comer a un restaurante con nuestra familia? Que fácilmente decimos, ¿no? Yo cuando voy con mi familia a comer a un restaurante, me gasto entre 50 y 100 dólares, ¿eh? Pero, iba a decir, ¿a dónde vas? Pues no fui a McDonald's, ¿verdad? Pero cuando voy y de repente a comer así un lugar que nos gusta comida tailandesa y cosas así, es lo que te gastas. Fácil, y estoy yendo barato. Porque hay unos, y eso que no pido ni refresco, porque te sube mucho la cuenta, ¿verdad? Con agua y todo, de todas maneras salen entre 50 y 100 dólares. Pero fácil, somos más generosos con el Señor que con lo que gastamos yendo a comer con la familia, que a veces vamos, no una vez, sino a veces hasta dos veces por semana. Bueno, los que tienen más, pues hasta más pueden ir, ¿verdad? Pero somos así de generosos. ¿Damos más de propina a la mesera de un restaurante de que lo que damos de ofrenda aquí los domingos? O sea, miren hasta dónde estamos llegando. A ese punto de decir, mira, el otro día dejé 15 dólares de propina. Pero cuando yo di la ofrenda, ay, pues nada más tenía uno de 5 y lo eché. Ay, eso es de lo que Dios está hablando aquí. No preparamos nuestro corazón para esas cosas. Pensamos siquiera en las necesidades, por ejemplo, que hay aquí del edificio. Muchos piensan que es innecesario, ¿y para qué hacemos esto? ¿Y para qué hacen el otro? ¿No les pidió a Dios que construyeran el templo? Si no fuera importante para Dios, no lo hubiera dicho. Y cuando yo me quejo de estar haciendo cosas por el edificio, o manteniendo el edificio, ¿qué estoy haciendo? Y no estoy hablando solo de dinero, aún de tiempo, de invertir tiempo en venir, de ayudar, cosas así. Estamos demostrando realmente lo que hay muchas veces en nuestro corazón. Me llama la atención, ¿no? Cuando, por cierto, ya vienen los tiempos de los campamentos, y cada vez que vienen campamentos, pues empiezo a escuchar a veces quejas, pues escuchan quejas. Ay, no, es que está carísimo. Pues sí, está caro, pero es lo que hay, ¿no? Vamos a llevarlo así. Y a veces escucho quejas de personas, ¿no? Que yo sé que les va bien, mejor que otros. Y a otros que no tienen un trabajo tan bueno, nunca dicen nada. Son esas viudas que echan las dos moneditas sin quejarse. En cambio nosotros, ¿verdad? Que a veces Dios nos ha bendecido tanto y a veces nos quejamos de tantas cosas. Nos quejamos de cosas que tienen un valor para nuestra eternidad, para nuestra edificación. Ir al campamento, no vamos ahí a pasear, nada más a pasar un buen rato y a comer, porque hasta eso nos quejamos también muchas veces de la comida. ¿A qué vamos a un campamento? Pues el propósito principal debería ser edificarnos y alimentarnos de la palabra de Dios. Sin embargo, nos estamos siempre fijando en otras cosas, ¿no? ¿Y por qué nos duele eso? Porque en realidad no queremos invertir en las cosas del Señor. Y cuando yo no quiero invertir en las cosas del Señor, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Lo mismo que estos sacerdotes. Estoy despreciando a Dios. Tú no vales lo que tú me dices que te dé. Eso es lo que le estamos diciendo, ¿no? ¿Y sabes lo que refleja eso? Refleja lo que realmente hay en nuestro corazón. A pesar de que por la fachada todo parece estar bien, hablamos, nos comportamos, venimos, nos sentamos, y el próximo domingo hacemos lo mismo y así, pero por dentro hay algo que no está bien. El animal enfermo se sigue llevando a la iglesia hoy. Ese es nuestro animal enfermo. Las ofrendas que damos no reflejan realmente lo que el Señor vale en realidad para nosotros. Y otra vez, no estoy hablando de dar muchos montos enormes. Estamos hablando de que Dios está viendo que estás confiando en Él y que estás dando conforme a lo que has prosperado, y lo estás haciendo con un corazón alegre. No obligado porque Alejandro se paró el domingo y ya nos echó unas pedradas. Yo no fui. Estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. No tengo ninguna agenda de levantar ofrendas de nada. Pero esto es lo que estamos viendo que está diciendo aquí. Entonces, también tenemos que reconocer, ¿verdad?, que hay personas que son generosas y que ofrendan de corazón al Señor. Y sabes que eso agrada al Señor. Eso agrada al Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 2 Corintios 9, 7, que cada uno dé conforme propuso su corazón. No de mala gana ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da ¿con qué? Con alegría. ¿De qué sirve que yo traiga mi sacrificio de este semental si está enfermo? ¿Eso es lo que quiere Dios? A Él no le importan los sacrificios. A Él importa que seamos obedientes a Él. Él ve lo que hay en nuestro corazón. Entonces recuerden que solamente estamos presentando aquí lo que el Señor está diciendo en su palabra. Y Él nos está diciendo que no podemos seguir trayendo animales enfermos como sacrificios a Él. Es lo que nos está diciendo. Hay muchos que andamos de esta manera y damos de esta manera. Cada quien dentro de sí mismo examínese. ¿En realidad estás dando todo lo que debes al Señor? ¿O estás dando de lo que te sobra al Señor? Y puede que todo esto nos duela escucharlo. Es duro, ¿no? Porque nos están haciendo como un chequeo de la realidad a veces que hay en nuestro corazón. Pero si estamos hablando de esto, es porque Dios quiere que escuchemos esto. ¿Sí? Nuestros sacrificios defectuosos deshonran al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra y gracias porque es directa. Aunque a veces nos incomoda. Nos incomoda porque va directo a donde más duele, en aquellas cosas que no estamos obedeciéndote como debiéramos. Te pido, Señor, que todo esto de lo que hemos hablado y escuchado el día de hoy, que viene directamente de ti, de tu palabra, podamos reflexionar y meditar en todo esto. Ayúdanos a establecer nuestras prioridades en la vida. Que tú, Señor, seas lo primero para nosotros y que podamos confiar, Señor, que tú proveerás lo necesario para que tengamos lo suficiente. Señor, te doy gracias porque eres un Dios que habla la verdad. Eres un Dios que no nos oculta nada y que nos muestra además el camino que debemos seguir para estar bien contigo. Mueve nuestro corazón para responder en obediencia a ti, Señor. Y no permitas que vivamos solamente conformándonos con una moral externa. Que solamente estemos aquí en este lugar para manifestar externamente con nuestra boca y nuestras acciones que te amamos. Ayúdanos, Padre, a aplicar eso desde el corazón, porque al final de cuentas, Señor, sabemos que eso es lo que tú ves en nosotros. Ayúdanos, Padre, porque nos cuesta. Nos cuesta pensar de esta manera. Nos cuesta, de veras, soltar lo que tenemos aquí en este mundo. Pero también refleja, Señor, que nuestro corazón a veces no está tan cerca de ti como lo que decimos que está. Te doy gracias nuevamente por este pasaje y este libro de Malaquías, que es un reflejo de cómo somos muchas veces nosotros también. Gracias por habernos dejado tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.